Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, queremos felicitar a Claudia Cordero de Río Negro, que se convirtió en la amiga número 100.000 de nuestra página de Facebook. Uh-huh. Así que, bueno, ella ganó un libro de Vita dedicado. Así que ya hemos pasado los 100.000 amigos uh-huh. en Facebook. Recuerden, página oficial, Felipe Piña, página oficial. Sí. No. ¿Cómo era? No aceptamos invitaciones.
Claro, no acepto invitaciones.
No acepto invitaciones. Claro. Claro, lo que se complica con tener tantos amigos es ir a visitarlo, ¿no?
Sí.
El asadito del domingo.
Claro. Son 100.000 asaditos.
Son 100.000 asaditos.
Son muchos domingos.
No nos da la vida, ¿no?
Claro. Por eso Roberto Carlos no quiso.
No.
Claro. Estuvo en un millón, se me hace más difícil.
Un millón es mucho peor.
¿Todavía? Claro.
Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, seguiremos cada día poniendo algo nuevo, como hacemos siempre, alguna nota de historia vinculada a la efeméride o no, depende uh-huh. del día.
La pasión por la historia de la gente, ¿no? Sí. Esa cosa de que lo que te agradece mucha gente que por ahí vio historia uh-huh. en el secundario y no le gustó.
Claro, que ahora le empieza a gustar.
Claro.
Eso está buenísimo. Creo que el programa también ayuda mucho, así que lo hacemos con mucho gusto. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de un tema que se cumplió un nuevo aniversario esta semana, sí. que es nada más y nada menos que la Revolución Francesa. Uh-huh. Madre de revoluciones en el mundo, en América sí. Latina, en todas partes. Y vos decías algo muy interesante fuera del micrófono, que increíble que la razón necesita una revolución claro. para hacerse oír, ¿no?
Sí, 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 esa cosa de... Uno dice, bueno, razón y pasión están contrapuestas. Bueno, parece que no.
Claro.
En este caso, no.
No, porque la razón era algo que estaba bastante fuera de lo normal mm. por ellos... Aquellos días del fin del siglo XVIII, donde la razón empezaba a aflorar justamente, ¿no? Frente a la barbarie, frente a la cuestión del poder de la iglesia, una sí. iglesia más atrasada que la actual, ¿no? Sí, sí, todavía, sí, sí. si se nos permite. Y bueno, imagínense lo que era aquello, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que esto es una larga evolución del pensamiento, ¿no? Es decir, desde aquellos filósofos empiristas que empezaron a hablar claro. de la experiencia del individuo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De la cuestión de los derechos. Y quizá no podemos omitir la gran influencia de la Revolución Inglesa, que se produce claro, justamente un siglo antes, uh-huh. en 1648 y 1688, las dos sí, revoluciones sí. inglesas, con dos teóricos tan interesantes como Locke, ¿no? Y Hobbes.
Sí, Hobbes
quizá uh-huh. Locke más revolucionario,
sí.
Hobbes un teórico más del poder, ¿no? De la llamada Revolución Gloriosa, uh-huh. la última revolución. Que hablan justamente, particularmente Hobbes, de varias cosas que se van a ver expresadas en la Revolución Francesa. Locke habla de el derecho a la rebelión, ¿no?
Sí.
Algo muy importante cuando el rey no cumple con sus deberes, uh-huh. porque habla de un elemento que se va a transformar luego en algo muy importante en toda esta historia de la revolución, que es la legitimidad del poder, lo que él llama el pacto social, ¿no?
Claro. El fin del poder divino.
El fin del poder divino, digamos, claro. los reyes no son divinos, claro. no tienen una herencia que le viene de Dios, sino que el poder les es otorgado por el pueblo, y por lo tanto cuando al pueblo no se le corresponde con medidas justas, con uh-huh. gobiernos justos y capaces, hay derecho a la rebelión, ¿no?
Claro.
Es decir, la soberanía que el pueblo había delegado vuelve al pueblo y el pueblo puede ejercer el poder otorgándose un gobierno como más le convenga, ¿no?
O sea, eso que era una idea se transformó en un proyecto político también. Uh-huh.
Efectivamente, cosa que ocurrió en Inglaterra y que va de la mano de todo un proceso ideológico, filosófico, ¿no? Que es decir, el avance de la técnica, de la filosofía, esta cuestión de donde el individualismo se va haciendo presente. El individualismo no como un elemento negativo necesariamente, sino como alguien que se distingue de la masa, ¿no? De lo que el reino entendía por el pueblo o por la plebe o por la nación, que eran individuos que no tenían derechos, ¿no?
Claro.
Los únicos que tenían derechos eran los reyes y su corte, digamos, y los demás todos tenían que obedecer por igual. Hasta la propiedad privada aparece como algo progresivo acá, ¿no? Es decir, frente a la propiedad del rey, donde toda propiedad era suya, todo el Estado era suyo, del famoso el Estado soy yo de Luis XIV, acá aparece como un elemento casi progresista, ¿no?
¿Seguro?
Hablar de propiedad privada, ¿no? Mirá, de los derechos de la propiedad privada, ¿no?
Sí, ya decía que para algunos el clero era una profesión. Y en función de eso, bueno, también la propiedad del clero.
Exacto.
Era parte de eso que vos estás diciendo.
Sí, 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 una cosa muy impresionante, el poder que tenía toda esta gente. Y evidentemente hay un punto de inflexión en toda esta cuestión del pensamiento con la aparición de la enciclopedia a mediados del siglo XVIII, ¿no? Es decir, D'Alembert, bueno, todos estos muchachos que empezaron a escribir estos volúmenes donde se reunía todo el conocimiento universal, o lo que ellos consideraban universal, que era fundamentalmente el conocimiento europeo y algo del muy poco del conocimiento oriental, ¿no? Lo que había llegado a través de las invasiones árabes a España o ese tipo de cosas, donde evidentemente empieza a aparecer algo muy importante, que es la primacía de la razón y la ciencia por encima de la religión o lo oculto, ¿no? Aquello que no se puede decir. El orden alfabético, algo realmente revolucionario por donde se mire, donde las jerarquías desaparecen, donde las cosas se ordenan según un orden científico de practicidad, no de jerarquía. Todos los manuales de sabiduría general empezaban por Dios como tema.
Claro,
¿no?
Los principios de la matemática de Newton empiezan con una invocación a Dios.
Exactamente, todo empezaba con Dios. Acá todo empezaba por el ábaco, por ejemplo, que es un objeto menor, si querés, ¿no? Por orden alfabético. Y así se va bajando la cuestión de la jerarquía y la gente se anima a pensar independientemente de los dictados de la Santa Madre Iglesia, por ejemplo, o de lo que dicta el rey, ¿no?
Sí.
Siempre vinculado a la teocracia, ¿no?
Claro.
A estos estados bendecidos por Dios y a estos reyes de supuesto origen divino, ¿no?
Y esa posibilidad de decir, bueno, el conocimiento es al alcance de todos.
Exactamente. Difundir el conocimiento lo más que se pueda. Bueno, este es un poco el planteo de estos revolucionarios, de esta gente que está escribiendo, de pensadores como Rousseau, ¿no? Que va Voltaire, Montesquieu, ninguno de ellos va a ver la revolución triunfante, todos van a morir antes. Rousseau quizá es uno de los más interesantes, que toma aquel concepto de Locke de pacto social y lo convierte en contrato, que es algo mucho más palpable, porque el pacto de Locke era un pacto tácito, ¿no? Era algo como no dicho, como el sujeto tácito.
Claro.
Y acá no, Rousseau dice que tiene que haber un contrato escrito entre el rey y sus súbditos, digamos, de alguna manera, donde quede claro la retroversión del poder, donde quede claro que si alguna de las dos partes no cumple hay sanciones, inclusive y fundamentalmente la parte gobernante, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo un pensamiento claramente revolucionario que va a encarnar en lo que va a ser esta gran revolución, quizá la más importante de la historia contemporánea, ¿no? Que va a ser madre de otras revoluciones, con todo lo que tiene de perfectible, criticable, por supuesto, desde ya, pero que es evidentemente madre de revoluciones, ¿no? La famosa Revolución Francesa. ¿Cómo era aquella Francia de 1789, ¿no? ¿Cómo era la situación social? Primero hay que recordar que la Francia de aquella época estaba muy complicada por cosas que le habían ocurrido bastante insólitas, como por ejemplo embarcarse en la defensa de los colonos norteamericanos, ¿no? El gasto militar enorme que significó para una Francia que venía de malas cosechas, de situaciones complicadas económicamente, gastar enormes fortunas en mandar ejércitos a los Estados Unidos para defender a los colonos, más que nada para enfrentar a Inglaterra, su eterna enemiga, ¿no? Cosa que también había hecho España, ¿no?
Claro, con la que venía de perder otra guerra.
Con la que venía de perder otra guerra, exactamente. Es decir, los Borbones de España y de Francia envían tropas para pelear contra Inglaterra en la guerra de independencia de los Estados Unidos.
Que estaba influida también por esos pensadores que vos decías.
Bueno, claro, además ahí estos tipos, por ejemplo, una parte importantísima del cuadro dirigencial de la revolución que va a los Estados Unidos, toma contacto con Washington, con Jefferson, con Adams, con toda esa idea revolucionaria, porque evidentemente la revolución de los Estados Unidos es un antecedente importantísimo, la revolución francesa, pero acá hay una compenetración directa, ¿no? Es decir, alguien como Franklin, que va a ser tan importante en Francia, ¿no? Como un delegado, un hombre que va a influir absolutamente en la revolución francesa. Lafayette, ¿no? Que va y se forma en los Estados Unidos, que vuelve como general revolucionario. Miranda, nuestro Miranda, ¿no? que lo mandan ahí a pelear y el tipo viene imbuido de todas las ideas de revolución que había aprendido en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir que eso es un elemento muy importante que suele pasarse por alto, quizá por esta idea de lo endógeno, ¿no? Como que la Revolución Francesa nace únicamente de causas locales y no es deudora de nadie, ¿no? Cosa claro. que también es interesante.
Y como si fuera de un determinado sector, nada más.
Claro.
Cuando están enraizados, lo que vos estás contando, ¿no? El pueblo de los Estados Unidos, sí. El tercer estado, o sea, los campesinos también en Francia.
Claro.
O sea, no es que tiene que ver solamente con la gente de los escritorios.
Exactamente. Yo creo que Europa adolece de una gran soberbia generalmente cuando habla de historia, y yo creo que cada vez más nos vamos dando cuenta que todo lo que le debe Europa a América, ¿no? Hablábamos la vez pasada de cómo realmente Europa, al descubrir, entre comillas, América, descubre montones de cosas. Recién ahí se plantea la duda sobre el cosmos. Recién ahí aparece la revolución copernicana. Se pregunta por los límites, quiere ir más allá. Aparecen cuestionamientos políticos, matemáticos, astronómicos. Bueno, todo eso se lo debe a América, ¿no? A la aparición de este continente inconmensurable, estas sociedades nuevas.
Claro.
Hay sociedades diferentes, ¿no? Aparece este cuestionamiento. ¿Puede haber otra sociedad distinta? Bueno, la sociedad americana da ese ejemplo, ¿no?
Y lo que decía Marx con respecto a la acumulación primitiva de capital.
Claro.
O sea, que desde el punto de vista económico también.
Claro, porque además no podemos olvidarnos que esto se enmarca dentro de un contexto de revolución industrial, ¿no?
Claro.
Es decir, donde evidentemente en Inglaterra se dan los primeros pasos de esta revolución industrial, que está modificando el panorama del capitalismo mundial, donde aparece claramente dos clases nuevas, ¿no? Como son la burguesía y el proletariado, burguesía industrial. La burguesía existía, pero aparece la burguesía industrial y el proletariado. Una burguesía que va a empezar a querer tener derechos políticos, como ocurrió en Inglaterra y los obtuvo en esas dos revoluciones mencionadas. Y en Francia, donde evidentemente es cada vez más importante económicamente, pero sigue sin tener derechos políticos, ¿no? Y obviamente cuando una clase es muy poderosa económicamente va a querer tener poder político y por ocupar de alguna manera el aparato del Estado, ¿no? Lo que les facilita los negocios, las leyes, los impuestos, todo este tipo de cosas. Y también hay que decir que es interesante porque vos fíjate que cuando se habla de América siempre tenemos que contextualizar lo que pasa en Europa, ¿no?
Uh-huh,
así
sí,
por
sí.
lo menos así en nuestra marca. Pero cuando hablamos de Europa parece que no hay que contextualizar lo que pasaba en América, ¿no? Como que América no
se basta
no
sí misma Europa.
Bueno, ¿qué pasaba en América? Bueno, por ejemplo, nacía nuestro virreinato del Río de la Plata, 1776, ¿no? Coincidentemente con la Revolución de los Estados Unidos. Evidentemente una división de tareas para Gran Bretaña, que tiene ahora una fuerte presencia militar y política en el sur, lugar de gran contrabando, ¿no?
Sí.
Así que el año 76 no es un año cualquiera para empezar a hablar. 1780, la gran rebelión de Tupac Amaru, una rebelión que antecede 9 años a la francesa, con reclamos muy importantes, ¿no? De derechos, de derechos de la gente, de los ciudadanos de alguna manera, porque también se plantea ahí esto de que el que paga tributo tiene que ser un ciudadano y tiene que tener derechos, ¿no? 9 años antes que los franceses, esto pasaba en América.
Parece Franklin, ¿no? Dicho así.
Bueno, Franklin, claro, por supuesto, ¿no? Toda la cuestión de Franklin, que es uno de los personajes más respetados por la Revolución Francesa, de los pensadores norteamericanos, ¿no? Este tipo tan pragmático que le preguntaron una vez cómo definiría su pensamiento y dijo, bueno, mi pensamiento es el siguiente, si yo naufrago y llego sano a la costa, no voy a hacer una iglesia en agradecimiento a Dios, sino que voy a hacer un faro para que nadie más naufrague, ¿no? O sea, no sé si está claro cómo pensaba Franklin.
Sí, sí.
No voy a gastar material en hacer una iglesia, me parece más práctico hacer un hombre eminentemente práctico.
Fue un faro.
Fue un faro, un bocho, ¿no?
Sí, sí.
Franklin. El de los termómetros.
El mismo,
sí,
el de los
parlantes. Y el billete de $100, ¿no?
También.
El billete de $100. Así que este era el contexto mundial, un contexto de absolutas monarquías en Europa, monopólicamente, ¿no? Europa gobernada por monarquías. Todavía este concepto de la monarquía por derecho divino, con excepción de Gran Bretaña, ¿no? Que había hecho su revolución burguesa y había nacido la monarquía parlamentaria, una monarquía muy controlada por el parlamento burgués, un parlamento entre burgués y nobiliario, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, pero con un primer ministro y un rey cada vez más simbólico, ¿no? Un rey al que se le iban planteando desde el poder político burgués las verdaderas prioridades de la nación, ¿no? Sobre todo una nación que se estaba ya convirtiendo en un imperio comercial donde la clase burguesa tenía primacía, sin ninguna duda, ¿no?
Claro.
En Francia había comenzado también esta revolución industrial y estaba ganando mucho terreno económico esta burguesía que iba a querer tener preeminencia política. La situación económica tan complicada que se venía desarrollando desde aquella participación en la guerra revolucionaria contra Inglaterra, que duró bastante tiempo. Recordemos que la declaración de independencia es del 76, pero la guerra se prolonga varios años. Y hay muy malas cosechas en Francia y por lo tanto el rey a que le piden que haga reformas, que rebaje los privilegios de la aristocracia, ese lujo ostentoso de la corte, ¿no? Estamos hablando de Luis XVI, María Antonieta, aquella mujer de la que se decía que cuando la gente pedía pan le decía que coman tortas si no tienen pan, ¿no? Es tal el nivel de sensibilidad social de la señora. Esta sociedad estaba compuesta por los tres estados, que es interesante porque estamos hablando de estamentos impenetrables prácticamente, ¿no? El que nacía de un estado moría en ese estado. El primer estado era la iglesia, así que la componían unas 120.000 personas. Eran dueños del 10% de las tierras de Francia y no pagaban un centavo de impuesto, solo un donativo voluntario.
Que ellos fijaban.
Esa voluntad, claro. Como dicen los trapitos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa voluntad, la corona. Fijaba una cosa voluntaria que, bueno, recibían de los campesinos el diezmo. El 10% de sus ganancias había que pagárselo a la iglesia, a la cosecha. Sí, sí. Es decir, que era gente muy rica, muy poderosa, que controlaba una parte muy importante del poder económico y también el registro civil de la población. Esto es los nacimientos de funciones y
casamientos.
Y la educación estaba en sus manos, ¿no? Esto es lo que controlaba el primer estado de la sociedad francesa. El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas, y tenían el 30% de las tierras. No pagaban impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Es decir, los nobles, la corte, ocupaba todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban también tributo, además del diezmo, había que pagarle tributo y solamente podían vender las cosechas a ellos. Ellos eran los grandes beneficiarios. Tenían tribunales propios y se juzgaban a sí mismos, ¿no? Estos los fueros, los famosos fueros nobiliarios. El resto de la población, el tercer estado, era el 98%. Y estaba compuesto por una amplia gama de personas que iban desde la burguesía, formada por banqueros, financistas, los que hacían negocios con el Estado, artesanos, funcionarios menores, comerciantes, por otro lado, campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios, jornaleros, y el proletariado urbano, que vivía en la miseria o al día, y los siervos, que estaban bajo la tutela de los señores, ¿no? Todavía casi en un régimen con características feudales.
Claro, eso es lo que se ve, o sea, una sociedad donde de repente el precio del pan era un gran tema.
Y claro, sí, aparte niveles de miseria muy importantes, como se ve en muchas obras de la literatura, ¿no? De la época de la Revolución. Bueno, el tema central era que el tercer estado, este estado tan enorme, 98% de la población y cada vez con más poder económico, como decíamos, quería tener participación política. Bueno, había un pedido permanente de convocatoria a los estados generales, es decir, que es la reunión de todos los representantes de los tres estados, obviamente para tener una participación política y tener algo que ver en cuanto al manejo de, por ejemplo, de la economía, el presupuesto nacional y demás. Luis XVI estaba muy ocupado, un hombre bastante poco interesado en la política, ¿no? Sí. En nada, porque tampoco tenía mucho interés en su mujer tampoco, ¿no? Según cuentan. Estaba en otras cosas.
Y estaba interesado por otras cosas.
Sí, claro, exactamente. Estaba en otras cuestiones. Finalmente, tanto el revuelo y la presión que tiene que acceder a la convocatoria de los estados generales, que se produce el 5 de mayo de 1789, en Versalles, 1.200 diputados. El rey da un discurso anodino donde no dice nada, la paciencia se va complicando y la iglesia, que siempre tiene como un fiel de la balanza, se da cuenta cuando las cosas están por pudrir de alguna manera, accede una parte de la iglesia a votar conjuntamente con el tercer estado, y ahí hay un aval para que se forme entonces la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un paso importante porque el tercer estado por su cuenta no podía formar una asamblea, ¿no? Una asamblea nacional. Pero evidentemente la gente tenía información de que La dilación por parte del río Luis XVI era para preparar un contragolpe, resistir este movimiento que era el comienzo del fin, y se produce entonces la salida del pueblo de París a las calles y la toma de la Bastilla, que era una cárcel que en ese momento ya era un símbolo porque tenía muy poca gente presa, el 14 de julio de 1789. Para tener una idea de lo que era Luis XVI, en el diario que llevaba, el día 14 de julio de 1789, escribió: "Hoy no pasó nada". Hoy no pasó nada. Bueno. Estaba comenzando la Revolución Francesa. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.